How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
Buenas tardes, amigos y amigas de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira, para pegar junto con ustedes una mirada al mundo. Hoy, para no hacerlo esperar, vamos a modificar después un poquito, después de leer los principales titulares de los tres diarios que hemos elegido para el día de hoy, sobre lo que está pasando en el mundo. Vamos a ir con un invitado muy, pero muy especial, que ya lo veo conectado y me llena de alegría podernos... Claro, nosotros, además de radio, tenemos Zoom, entonces yo lo estoy viendo en directo y es un amigo de la vida al que quiero mucho. Vamos a hablar con él sobre una noticia que hemos recurrido a ella reiteradamente en las últimas semanas, sobre que nos ayude a entender bien qué está pasando en Israel después que el primer ministro Netanyahu volvió a tomar el control del gobierno con respaldo parlamentario. Nos hemos hecho preguntas, a veces no tenemos interrogantes, la prensa es muy sesgada en esto, para un lado o para el otro, pero muchas veces es muy sesgada. Y Eddie Kaufman hoy está conectado desde Israel. Para que vean lo especial que es este programa, Eddie Kaufman, judío, profesor de la Universidad Hebrea. Bueno, después vamos a hacer de la Universidad de Haifa y de Maryland, después vamos a hacer una presentación más ordenada. Pero Eddie Kaufman además es nacido en Argentina. Pum, 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 toca el corazón allí. Y además yo le debo algún otro favor de esos que uno va felizmente contrayendo a lo largo de la vida. Paga la redundancia. A mi padre y a mí, cuando nos las vimos muy feas, nos salvó la vida. Casi nada le debo a él. Bueno, en un segundo más ya lo vamos a tener con nosotros analizando la situación de Israel. Muy brevemente, para no hacerlo esperar, vamos a repasar los principales titulares de la prensa mundial. El New York Times anuncia, el New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, todos ustedes lo saben, quienes hemos vivido en Estados Unidos, bueno, le da su nombre a la principal, no sé si plaza, punto de encuentro, donde se recibe, por ejemplo, el Año Nuevo, la Navidad de Nueva York, que es Times Square. Times Square se llama así por el diario Time, que durante mucho tiempo estuvo, ahora se mudó. Su editor es Arthur Sulzberger, y distribuye en todos los Estados Unidos y muchos otros países, y sigue, por más que tiene una versión digital, apostando a la prensa escrita como sostén fundamental del diario. ¿Cuál es la noticia que nos llamó la atención para empezar el programa con él? Un juicio contra la plataforma de Fox News, según el New York Times, va a transitar en las fronteras, en el límite delicado de la libertad de prensa. Empieza mañana. Fox News estará en el banquillo de los acusados por una demanda que le hace Dominion Voting System, que es la empresa que tiene la maquinaria, el software y el hardware para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Se usa su sistema de cable para que 1.6 mil millones, cuidado porque billion tiende a confundir. En español son 1.000.000.000, en inglés es 1.000.000.000. Bueno, sostienen que la plataforma de Fox difundió una conspiración, una teoría conspirativa falsa sobre cómo fueron digitadas y armadas esta maquinaria electoral contra el presidente Donald Trump en las elecciones de 2020. El juicio estaba agendado para empezar en el día de hoy, pero el juez, mirando todos los anuncios del caso, bueno, ayer a última hora de la noche lo pospuso 24 horas. Fox está procurando arreglar el caso en un acuerdo extrajudicial, según informan el día de hoy el Wall Street Journal y lo cita también el New York Times. En el país de Madrid hemos elegido tres noticias. Rusia levanta 800 kilómetros de fortificaciones para detener la contraofensiva de Ucrania en esta guerra que todas las semanas empezamos con la misma frustración. Hay más anuncios de esta guerra no se arregla con muros ni con armamento. Es necesario que haya una negociación que lleve a la paz a través de la solución pacífica de las controversias. Pero todo el mundo apuesta a levantar cada vez más la irascibilidad del discurso. Lamentablemente, hasta el día de hoy, hubo un intento chino ahí que nadie puede estar en desacuerdo con lo que dijo, pero que tampoco aportaba nada nuevo para acercar a las dos partes. También en el país de Madrid vemos, bajo el título de Macron, ¿y ahora qué?, el anuncio de que el presidente de Francia da por cumplida su promesa al promulgar la ley que aumenta de 62 a 64 años de edad la jubilación. Pero la Corte Constitucional le dio la razón, pero lo que se plantea el país de Madrid es: ¿esto cicatrizará las heridas que dejó en vastos sectores movilizables de la opinión? Porque la verdad es que uno veía aquellas manifestaciones y parecían el mayo del 68, ¿no? Es tremendo. Es decir, jurídicamente ganó y políticamente, ¿será sostenible? Bueno, solo el tiempo dirá, pero es la pregunta que nos abre la cabeza el país de Madrid en el día de hoy. Finalmente, una noticia que a nosotros nos impresiona la recurrencia con la que tenemos que ir a ella, y es que un nuevo tiroteo en Estados Unidos, tras culminar una fiesta, vuelve a plantear el dilema este tremendo de la libertad de circulación de armamento, no solamente para compra por parte de menores, sino también de gente que no está apta psicológicamente para el uso de armas. La Asociación del Rifle de Estados Unidos, lo hemos dicho varias veces en nuestro programa, es sin lugar a duda el lobby más poderoso, mucho más poderoso aún que el del armamento pesado en Estados Unidos. Y curiosamente, esta semana, mientras que el presidente Biden culminaba su visita a Europa, Donald Trump reaparece por primera vez después de haber sido citado como encausado en un juicio, y allí se encuentra en el Congreso de la Asociación del Rifle con quien fuera su vicepresidente, Mike Pence, que luego se pelearon, porque recuerdan que Mike Pence tomó mucha distancia de Donald Trump después que se le involucrara en un intento de golpe de Estado al exmandatario. Pero, bueno, se acercan las elecciones, los indicadores de opinión no le dan muy buenas chances al Partido Demócrata y Donald Trump se está preparando para ganar. Entonces llamó la atención en este encuentro, nada más ni nada menos que en la Asociación del Rifle Americano, el gran lobby a favor del porte libre de armas, que dicen que están parados por todas las constituciones de Estados Unidos desde la primera de ellas. Bueno, llamó la atención verlos juntos y no precisamente destilaban mucha tirantez ni distanciamiento. Finalmente, vamos a tres titulares brevemente de Le Monde, un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944. ¡Qué año para Francia! Su línea editorial es centrista, progresista, pero sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político. Las tres noticias que señalamos, bueno, una de ellas, después que hayamos entrevistado a Eddie, vamos a analizar un poquito en profundidad los 100 días del presidente Lula. Lo que anuncia Le Monde es que el presidente Lula en China demuestra sus ambiciones económicas respecto, sus expectativas, es la traducción más adecuada, respecto del BRICS. Recordemos que viajó acompañado de, el BRICS es el tratado comercial y económico entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que Bolsonaro lo tenía medio en el freezer, pero que ahora lo quiere revivir a toda costa el presidente brasilero, que viajó a China, terminaba hoy su visita precisamente, acompañado de Dilma Rousseff, que quedará como presidenta del Banco del BRICS, lo que viene a ser el Banco Central. Esto pasa a ser muy importante porque ya veremos cómo el tema de la moneda en que se hacen las transacciones fue un tema central en la visita de Lula a China. La segunda noticia de Le Monde es que Finlandia levanta una barrera en su frontera contra Rusia. Todos son muros, barreras y obstáculos. Con esta obra de, estoy traduciendo directamente, perdónenme, con esta obra de 3 metros de alto, el país nórdico de casi 6 millones de habitantes espera desalentar los intentos de desestabilización de Moscú, comenzando por la instrumentalización de la migración. Repito, todas las noticias que llegan en torno al conflicto son más aislamiento, más muros, cada vez menos diálogo. Y ahora sí, vamos a recibir a Eddie Kaufman. Eddie, les repito, yo no soy objetivo para presentarlo, el doctor Kaufman, porque es un amigo de la vida al cual le debo precisamente eso, estar vivo. Momentos muy difíciles, él estaba haciendo su año sabático en Londres y durante horas críticas para mi padre y para mí, se llevó un colchón a la oficina para estar, no existían los celulares, ni internet, ni nada por el estilo, para estar a tiro y al alcance de una situación de emergencia que estábamos viviendo vinculada a la violación sistemática en la región por allá por el año 76 en materia de derechos humanos. Pero Eddie es un académico muy destacado. A mí me tocó constatarlo en sucesivos viajes a Estados Unidos, país en el cual estuve exiliado, ya que durante un tiempo enseñaba la mitad del tiempo en la Universidad Hebrea de Jerusalén y la mitad del tiempo en la Universidad de Maryland. Pero ahora está en la Universidad de Haifa, está a punto de jubilarse. Uruguay lo hizo ciudadano ilustre de este país, Montevideo lo reconoció también como tal y se le quiere mucho. Yo tengo esa suerte, que este amigo entrañable, aquí en Uruguay se le quiere mucho y estamos trabajando para ver si puede venir pronto por acá. Pero ¿quién mejor que alguien nacido en Argentina, que vive en Israel, que enseña en Israel, que tiene una cabeza muy abierta más allá de su corazoncito? Una época, yo recuerdo, de mucha tensión entre palestinos e israelíes, donde él escribía una columna en el London Times junto con el embajador palestino en aquel país. Es decir, un hombre de cabeza muy abierta y al cual le vamos a pedir que nos ayude a desentrañar algunas dudas. Pero primero que nada, vamos con la música que hemos elegido para recibirla. Bienvenido, Eddie.
Gracias, muchas gracias.
Tú sabes que fue muy lindo buscar la música para pasarle a los operadores de la radio, porque en algunos videos de internet hay gente que cuando la canta, gente de todas las edades, de todas las generaciones, y se ve visiblemente la emoción con lágrimas, la gente llorando de emoción cantando esta canción, que a mí me hizo acordar, porque se llama Jerusalén de Oro, me hizo acordar que un pintor uruguayo que murió en Jerusalén pintando, Soma Weitler, había hecho, después de un trabajo que hizo mi padre que se llamaba Los colores de Jerusalén, y había hecho una serie de pinturas de Jerusalén. Una le llamó Jerusalén de Oro, otra le llamó Jerusalén Azul, Jerusalén al atardecer. Era siempre la misma estampa, pero a distintas horas del día, con distintos colores. Y bueno, le regaló a mi padre, y yo heredé, la tengo aquí en casa, Jerusalén Azul, con esa cúpula dorada que preside todos sus cuadros. Bueno, Eddie, a ver si nos ayudas un poco a entender. Acá anunciamos como una noticia que sacudía al mundo cuando terminaban los 26 años ininterrumpidos en el gobierno de Netanyahu. Parecía que ahí se iba para la casa. Volvió. ¿Qué sucedió políticamente para que regresara?
Bueno, antes de entrar en una pregunta un poco complicada, te quiero agradecer enormemente, Juan Raúl, también por la introducción que me hiciste, que genera expectativas, y ojalá pueda yo, en este espacio que tienes, poder cumplir estas expectativas. Vos sabés que yo digo vos porque, como porteño de nacimiento, tu uruguayo todavía no se me pegó, a pesar de que mi amor, yo le digo, fraternal, en el sentido también de hombre y hermandad y todo, en las dos orillas del Río de la Plata. Y por cierto, siempre traté de venir a visitar ambos países, y ojalá pueda, como tú dijiste, volver al Cono Sur. Y acá ahora estoy acabando en ahora 52 años de enseñanza universitaria, es decir, a mi edad, que en hebreo que podría decir que es 18 porque se escribe al revés, pero es 81. Es una época donde uno, si viene a visitarte y a visitarlos una vez más, es como decir hola y chao. Así que estoy como planeando, si Dios quiere, el año próximo poder llegar al Río de la Plata. Y todo lo que puedo contar también sobre Israel y los palestinos, que es uno de los temas de mi gran vocación, diría también profesional, pero también como ciudadano que enseña derechos humanos y resolución de conflictos. Puedes imaginarte que como se dice, la caridad comienza en la casa, y por lo tanto no voy a empezar a hablar, sino quiero introducirme de esta manera, de poner la conexión entre derechos universales, derechos humanos universales y la paz, lo que en América Latina muchas veces se lo pone también como paz y justicia. Yo lo llamo paz con justicia. Perdón por esta introducción personal, pero quería...
Al contrario, muchas gracias, Eddie. Muchas gracias por este testimonio.
Quería ubicarme un poco en este tema, porque sí, yo hace mucho que he sido crítico de Netanyahu y tratar de ser objetivo, pero me anuncio como alguien que lo ha criticado públicamente, aún en algunos diarios de Argentina, varios artículos en Nueva Sion de Buenos Aires, donde me entrevistan o que yo mismo escribo, y por eso voy a hacer lo posible para ser objetivo, porque como profesor universitario me gustaría poner un contexto más universal y preguntarme a todos la pregunta, ¿cuál es el rol del individuo en la historia? Porque ha habido bastante debate entre filósofos y políticos sobre el rol del líder, ¿no es cierto? Bueno, él está ganando a todos los otros primeros ministros que hemos tenido en Israel. Ha estado 15 años en varias repetidas épocas, desde 1996 la primera vez. Siempre tuvo que salir en las elecciones que lo siguieron, a excepción que estos últimos años ha tenido 11 años de gobierno, hasta que finalmente fue reemplazado brevemente, solamente por un periodo casi de 2 años, y nuevamente fue elegido hace más o menos 4 meses. Así que es un poco un fenómeno mundial, diría yo, ¿no? De que en una democracia parlamentaria 4 veces un primer ministro, un primer mandatario, quiero decir, es elegido. Pero, en fin, lo que yo quiero decir es que fuera de Ben Gurión, que fue el que creó el Estado de Israel y que era más en línea de una socialdemocracia, por así decirlo, él representa lo que generalmente se llama derecha. Yo quiero disputar ese término, si me lo permitís, luego, porque la palabra derecho e izquierda no justifica, en el caso de Israel por lo menos, el poder ubicarlo a él. Más que todo, es un líder personalista de los que también se los nombra después de estar en el gobierno, por ejemplo, peronismo, chavismo. Acabo de venir de un mes en Venezuela, que es otra historia para ser contada. Pero lo que quiero decir, no hay algo que se llama vivismo. El sobrenombre de Netanyahu es Bibi, como lo llamaba la mamá, Bibi Netanyahu, y se lo ubica, los que lo siguen, como un líder muy personalista, y a veces cantan los que lo apoyan, Bibi rey de Israel, imagínate, Bibi Melech Israel. Así que es como un mandatario que ha hecho historia para bien o para mal, por así decirlo, y en este momento se está en un país que se ha dividido, ha perdido la mayoría popular. En estos momentos si habría elecciones ganaría otro candidato que es opositor a Netanyahu, pero él está ahora todavía gobernando y quizá busque maneras de hacer alguna cuestión electoral, coalición, etcétera, que pueda resistir las críticas enormes que han habido en la calle de Israel por el tema de tratar de anular el poderío que tiene Israel todavía, el poder judicial.
Sí, tú te has adelantado algo que yo te iba a preguntar. Cuando Netanyahu logra formar nuevamente una mayoría en la Knesset o parlamento en Israel, ¿es porque realmente él ha tenido un cambio o porque ha logrado modificar su discurso para ampliar el marco de su coalición en la Knesset, probablemente hacia grupos pequeños pero muy ortodoxos religiosamente y sobre todo muy intransigentes políticamente?
Sí, yo creo que él es un maestro en formar coaliciones, porque nunca ha tenido su partido mayoría absoluta. Ahora tienen 34 bancas de 120, y a duras penas con los partidos religiosos ha llegado a tener 64 miembros del Parlamento de 120. Es una mayoría muy prematura, digamos, que puede caer en cualquier momento, sobre todo que a nivel de opinión pública la política que lleva de anular el poder grande que tiene el Poder Judicial, la mayoría del público ha estado no solo en estadística de opinión pública, sino en las calles. Ha habido ya 3 meses de protesta popular en el cual yo, en la ciudad de Jaipa, que es una ciudad que tiene más o menos 300.000 habitantes, llega a ver en la manifestación un 10% de los habitantes. Así que te imaginas que todos los sábados nosotros vamos allá a un lugar público, y es increíblemente la mayoría que está opuesta, sobre todo a ese acto que tiene contra el Poder Judicial. Y eso divide el país en forma de que izquierda y derecha no tienen la categoría que había existido en años anteriores y después de la guerra de la Unión Soviética en particular. Toda esta cuestión de izquierda y derecha es disputable. Acá nosotros tenemos a miembros de su propio partido que fundaron su partido y ya han sido las estrellas estelares de su partido, Likud o Herut, están en contra de él. Están en contra de él. El mismo parlamentario, que ahora ya no es, Begin, fue primer ministro en Israel, y su hijo, siguiendo su mandato, también está en contra del poderío que tiene Netanyahu. Así que, por lo que yo veo, hay ahora como las fiestas judías, que también coinciden con las Pascuas, y entre paréntesis, un tema de actualidad también con el Ramadán musulmán. Fíjate qué cosa, que las tres religiones monoteístas y casi la mayoría del mundo, por decirlo, que son judíos, son una ínfima minoría de la totalidad de las religiones abrahámicas. Pero de todas formas, en este caso ahora, la coalición que él tiene está gracias a los partidos, como tú bien has dicho, ortodoxos y ultraortodoxos, y unos partidos que son religiosos super chauvinistas, xenofóbicos, nacionalistas, que tú puedes tener la idea un poco, y la gente lo puede haber conocido. Cuanto más grande el sombrero, menos el problema es con los árabes. Los que tenemos problemas con los países árabes son, y no quiero generalizar porque toda la generalización no es buena, pero una gran parte de los que tienen esa kipá pequeña, ese gorrito pequeño, son los habitantes de los asentamientos en los territorios de la Cisjordania. Y esos son los la coalición que, porque numéricamente, si sale, pierde Netanyahu, lo está manejando pues, de toda forma, para que haga lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren son cosas que han sido inaceptables no solo para la comunidad internacional, sino para la mayoría también de los israelíes, como por ejemplo el poder ir a rezar justo donde está la cúpula de oro que tú acabas de mencionar, que es el lugar, tercer lugar del mundo más santo para el Islam, después de Meca y Medina en Arabia Saudita. Entonces él puede venir, tenía un extremo en el sentido nacionalista, pero no hubiera ido tanto si no está dependiendo ahora de una coalición en donde los ultranacionalistas, que son los de gorrito pequeño, porque los de gorrito grande, contar que le dé que no vayan al ejército, o que le dé más dinero para los estudios en la yeshivat, en esos lugares muy ultra ortodoxos, ellos tienen una posición frente al tema palestino, a excepción de que Netanyahu los está empujando también a un nacionalismo.
Y esa base de apoyo en la Knesset, ¿puede tener algo que ver con algunos atentados que hubo contra algunas mezquitas? Porque la verdad es que es muy triste ver las noticias internacionales, hablan permanentemente de bombardeos del Líbano hacia Israel, de Israel hacia los territorios ocupados, pero es como una cosa recíproca, que todas las noticias son malas. Pero al mismo tiempo fueron mechadas con la noticia de algunos atentados dentro de las mezquitas donde estaban orando los musulmanes. ¿Cómo fue este episodio?
Ese es un episodio justamente que tiene que ver con el ala ultra fanática, xenofóbica, antiárabe, que está dentro de un partido que se llama el Partido Nacional Religioso ahora, o se llama también el Partido Sionista Nacional. Y ese partido ha exigido que puedan subir. Todo el tema de Jerusalén y la Ciudad Vieja es complicado, y bien podría ser, como yo lo tomo un ejemplo en mi clase para resolución de conflictos, podría ser que los judíos estén rezando en el Muro de los Lamentos, lo que se llama, que es la planta baja, y que por encima de ese muro los musulmanes que vinieron en el siglo VII generaron muchos años después esas dos mezquitas, que son los lugares, como yo decía, más santos para el Islam, fuera de los que están en la Arabia Saudita, en la Meca y Medina. Entonces yo creo que el tema resuena como que Netanyahu hubiera preferido, ahora justamente que termina el Ramadán, entre una semana, el viernes próximo, quizá menos días, hay una fiesta que se llama Eid al-Fitr, que es una fiesta enormemente importante para el mundo musulmán. Y entonces Netanyahu ha dado orden de que no se vayan a rezar los judíos al lado de la mezquita, al piso de arriba. Porque los judíos ortodoxos, en general, la planta baja, que está el Muro de los Lamentos, es lo que necesitan para ir a rezar. Pero la parte de arriba, donde construyeron las mezquitas, a veces pasa con una religión, construye con las ruinas de la otra religión, como en la India, por ejemplo, también, donde mezquitas fueron construidas con ruinas de templos hindúes. Entonces, todo ese tema es un temazo que hace que la religión, si tú me preguntas a yo, hay cuatro temas políticos que yo quisiera explicar al público que dividen a Israel. Y el más difícil en estos momentos es el tema religión nacionalista xenofóbica, en donde son ellos los que están aún imponiendo a Netanyahu cosas que él hubiera sido pragmáticamente cuidadoso de no hacer, como él lo ha hecho esta última semana con todo el escalamiento. Y tú cuentas uno de los episodios más dramáticos, donde entra la policía y otros cuerpos de defensa de Israel a la mezquita de Al-Aqsa, que es increíble. Ha entrado adentro y ha habido una sacudida donde ha habido muchos heridos y arrestados, y en general ha habido un tumulto enorme en el mundo, e incluso una condena de países que Netanyahu ha hecho un esfuerzo con Trump de que se miren con Israel en la península arábica, los Emiratos, etcétera. Él está jugando ahora contra su propia voluntad, Netanyahu, para poder seguir gobernando. Y debo decirte que para seguir gobernando no es una cuestión solamente de poder político. Él está sancionado por cuatro cargos a la justicia. Y entonces el hecho que esté en contra del poder judicial tiene mucho que ver con el posible fin de su carrera preso en Israel. No va a ser la primera vez un primer ministro va a ir preso, como lo digo con orgullo, porque va pasado ya con un primer ministro que a mí me gustaba mucho más, se llamaba Ulmer, y por corrupción, mismo que Netanyahu también está acusado de corrupción, entre otras cosas, fue puesto preso y aceptó ir a la cárcel, el otro Ulmer, por respeto al Poder Judicial. Y ahora lo que está ocurriendo, el trasfondo es, Netanyahu dice, yo que quiero salvar como pueda, y está transitando ahora un camino muy peligroso, donde de repente se da cuenta que es minoría y trata de buscar los dos lugares, de no quedarse minoría, pero por otro lado darle el poder político a los ultrarreligiosos nacionalistas. El del gorro grande quiere dinero, el de gorro pequeñito, no todos, porque hay una gran parte que es muy pacifista, pero los que están en los asentamientos son los que lo están empujando a la política de Netanyahu en Israel.
Y Eddie, ya que hablas de intervención de la justicia ante el propio primer ministro, ¿qué fue esa reforma judicial que trajo tanta noticia desde el Estado de Israel? Mostraban manifestaciones, coincidía además con la época de las protestas en Francia, entonces esto le daba una caja de resonancia muy grande. Parecían multitudes como las del mayo francés del 68, y al mismo tiempo alguna noticia que no todo el mundo terminó de entender muy bien sobre el malestar que el propio ministro de defensa del gabinete de Netanyahu manifestó con esa reforma judicial, y que el presidente del estado, rompiendo una tradición que tienen los regímenes parlamentarios, intervino incluso para apoyarlo al ministro este. ¿Qué contenía esa reforma judicial?
Bueno, brevemente, como a duras penas se pudo formar, él tenía un gobierno de coalición con 64 miembros de la Knesset de 120, muy, muy precario, para así decirlo. Esta mayoría estaba también implicada en tratar de que sacar los poderes de autonomía del Poder Judicial, sobre todo de la Corte Suprema. Tú sabes, tenemos dos problemas en Israel con respecto a la democracia israelí, que no funciona bien por esto. No tenemos constitución, que es una cosa absurda en un país que se considera democrático, y todo eso es otro tema que, si me preguntas, te contesto. No tenemos constitución, no tenemos dos cámaras legislativas que puedan hacer una especie de juego parlamentario. Una mayoría casual en una de las cámaras, que es la única que tenemos, se llama la Knesset, de 64-120, quiere anular el poder de intervención del Poder Judicial, sobre todo la Corte Suprema. ¿Y por qué? Como la Corte Suprema no tiene constitución, tiene un pequeño documento que se llama la Declaración de la Independencia de Israel, de una página, en donde allá dicen enormes cosas buenas de lo que va a ser Israel, e incluso hacia la población árabe de Israel, que es un 20% de la población de Israel. Se llama el país de todos los ciudadanos, y no solamente Estados judíos, sino el país de todos. Entonces, el Poder Judicial, la Corte Suprema, se basa en la Carta Fundamental del Estado de Israel y nada más. Y entonces tiene un poder enorme, el Poder Judicial, de decir que ciertas leyes no son legales, vistando ese documento tan pequeño. Pero es que la razón por la cual no tenemos constitución es otro tema que habría que hablar, pero es una cosa mala. Toda democracia debería tener una constitución. Y decirme que la Biblia es la constitución, se demuestra el poder increíblemente poderoso de una minoría religiosa, muy religiosa. Te dice como hasta que no se puede hacer una constitución porque la Biblia es la constitución. Es ridículo eso, para mí. Como sí, claro. Me considero, mi abuelo fue rabino, y yo tengo varias conferencias y también en el internet sobre derechos humanos y judaísmo, y yo veo mi interpretación del judaísmo. No dice que un estado democrático pueda existir sin constitución. Quizá Inglaterra es la excepción a la regla, le da el beneficio de la duda por ser la primera democracia funcional en el mundo. Así que, pero el resto del mundo, Israel es un país nuevo, 1948, mejor dicho, viejo, pero que se renueva después de 2000 años. El hecho de no tener constitución ha sido un gran error de Ben Gurión. Había en esa época una minoría judía en Israel, y también había una minoría, fíjate que ahora hay más judíos viviendo en Israel que quizá en el resto del mundo. Y entonces esa excusa que no se podía hacer constitución en 1948 porque la mayoría de los judíos vivían en la diáspora, había más judíos viviendo en Estados Unidos que en Israel cuando se constituye como Estado, ya no es cierto. La mayoría del pueblo judío, tenemos básicamente 7 millones y pico que viven en Israel, que son judíos de los 9 millones que vivimos en Israel. Así que todo eso es un tema muy profundo, que Netanyahu le conviene hacerse amigo de aquellos que quieren cambiar radicalmente. Y ellos dicen tener mayoría parlamentaria. Pero uno, todo el mundo sabe que la democracia son los juegos de los tres poderes. Como no tenemos el poder ejecutivo, que es el que domina en un sistema parlamentario, no tenemos un primer ministro y presidente, es solamente un honorario, ¿no es cierto? Primer ministro es el ejecutivo. Y también mayoría parlamentaria. No, yo puedo decir, me emociono un poco porque me parece casi vergonzoso, ¿no?, de que no tengamos constitución por algunas razones religiosas, aún de los partidos religiosos.
Para terminar, Eddie, en los documentos que se han difundido en Estados Unidos y han tomado estado público a pesar de la voluntad del gobierno norteamericano, se habla de que algunos países aliados de Israel, como el caso de Egipto, perdón, algunos países aliados de Estados Unidos, como el caso de Egipto e Israel, no accedieron algunas solicitudes del gobierno de Estados Unidos que habría presionado más que lo debido para un apoyo a Ucrania en el conflicto. Y dicen estos documentos supuestamente filtrados del Pentágono que en el caso de Israel sería por una relación cercana en lo personal de Netanyahu precisamente con Putin. ¿Hay algo de esto cierto?
Sí, mira, te digo, esa fórmula que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, en el Medio Oriente es muy usada, y las coaliciones que se generan por un enemigo común son varias. Por ejemplo, Irán, muchos países árabes le temen al fundamentalismo iraní, y por lo tanto, si Israel es el enemigo acérrimo de Irán, así ellos lo dicen, esta semana pasada, el mes pasado, fue el mes de Jerusalén, imagínate, y han dicho muerte a los judíos, y bueno, no ha habido holocausto, todo eso, hoy es el día del holocausto, justamente comienza esta noche en Israel, fíjate, Irán, ¿no? Totalmente, horriblemente extremista contra los judíos. Y bueno, entonces Putin ahora está haciéndose más amigo de Irán, e Israel no le gusta eso, obvio, por esas razones que estoy diciendo. Claro. Entonces el enemigo de mi enemigo, mi amigo. Bueno, Putin había hecho ojos cerrados para que Israel pueda bombardear a Siria durante ya varios meses, o casi más de un año, en donde los sirios están ayudando al Hezbollah en Líbano. Fíjate toda esta coalición de extremismo árabe también. Entonces, básicamente, Irán trata de enviar armas al Hezbollah vía Siria. Todo eso genera una especie de coalición de anti-israelí del Hezbollah, el Hamas, que está en Gaza gobernando, un grupo también musulmán fanático. Entonces, el Hamas en Gaza, en el Líbano el Hezbollah, que es parte del gobierno, entre otras cosas, y también Siria, que está víctima de la debilidad, pues una debilidad el gobierno de Assad, que de padre a hijo y todo eso, ni que hablar que hay una falta de democracia absoluta en Siria, hace que Israel quiere ser amigo de los países democráticos, pero también conviene ser amigo de Putin, porque como yo digo, si el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Israel no quiere que Putin use, ahora han usado justamente iraníes, han usado para contra Ucrania sus ¿cómo se llama estos satélites? Que me olvidé en español cómo se dice cuando tiran bombas de un
sí, no me acuerdo de la palabra técnica, sí.
Bueno, de eso estoy hablando, sí. Entonces esos son de origen iraní y lo está usando Putin, ¿te das cuenta? Entonces Putin también le dice a Israel, te dejo mano libre para que bombardees a Siria, donde está muy invertida Rusia, muy invertida en todo sentido. Entonces todo eso es muy de Medio Oriente, donde las coaliciones son muy raras. Con respecto a Egipto, Egipto tiene enorme enemistad con Irán. Egipto debería ser el líder del mundo árabe. Irán lo disputa porque Egipto es el país más poderoso, más grande, etcétera, etcétera. Irán lo disputa, y entonces como Israel es enemigo de Irán, Egipto, para decir la verdad, se ha portado enormemente bien respecto a Israel todos estos años. Fíjate que ni cuando hizo Israel la paz con Egipto en el año 1979, donde el mismo partido de Netanyahu, que hoy está por los asentamientos, el señor Begin devolvió hasta el último centímetro de los territorios ocupados que se llaman en el Sinaí, en Egipto. Y para hacer la paz, fíjate que Egipto, desde que se ha hecho la paz entre Israel y Egipto, 1979, en un Medio Oriente tan belicoso, no ha habido un soldado israelí que ha sido matado por un soldado de Egipto, y tampoco viceversa, un soldado egipcio que ha sido matado por Israel. Yo digo, se puede hacer la paz con los árabes en un Medio Oriente convulsionado en todos lados, excepción a la regla Egipto-Israel, y también Jordania e Israel, para así decirlo. No ha habido un soldado jordano o israelí. La paz es posible, pero no se puede hacer la paz si no se puede llegar a un acuerdo justo y honorable para los dos lados. Y el lado palestino
es más de agradecerte profundamente. Te invito a que pronto tengamos un nuevo encuentro. Hoy nos hemos dedicado a hablar de los enfrentamientos, la guerra, las muertes, los atentados. Vamos a hablar de la paz la próxima vez. ¿Cuáles son las verdaderas perspectivas para que haya paz en esta tierra que así fue pensado? Jerusalén, la ciudad de la paz. Los judíos, cuando se saludan, dicen Shalom, que quiere decir paz. Los árabes, Salam, que también quiere decir paz. Sin embargo... Sí, claro, cómo no.
Yo quiero cerrar también, pero te dejo que cerres, que me dejes un minuto para cerrar.
Sí. No, dale, con tranquilo.
Fíjate, justamente de lo que yo quería hablar y no ha dado el tiempo, es no solo cuál es el problema, sino cuáles son las soluciones al problema. Y en la sociedad civil israelí, que es la que está manifestando en la calle básicamente, es un tema, ¿no?, donde quién apoya a Netanyahu y quién apoya a la oposición a Netanyahu. Entonces yo quiero decir, hablar de los factores que ayudan a la paz, y me determino como uno de ellos. Como tú sabes, yo he dado clases con un profesor palestino en la Universidad de Menlo, 21 años vivimos juntos todos los veranos y damos clases. Ahora ya estoy retirándome y él también está de embajador en Dinamarca, era embajador en Londres cuando venía a dar clase conmigo. Nosotros sabemos que la paz es posible y es muy importante que haya una oportunidad que hablemos sobre eso, y sobre todo porque mi colega palestino, Manuel Hassassian, ha estado conmigo 2 veces en Brasil, 1 vez en México, 2 veces en Venezuela y también en Argentina, donde hemos tenido el honor de que la Cámara de Diputados, en esa época también bajo un gobierno peronista, nos invitó a nosotros a la Cámara de Diputados para hacer una sesión conjuntamente. En los mejores tiempos de esa época, el embajador palestino en Buenos Aires, el embajador israelí, la embajadora mujer en Buenos Aires, la embajadora israelí, vinieron a sentarse al lado nuestro de un profesor palestino, un profesor israelí, para demostrar que sí es posible. Así que el tema de un optimismo hacia el futuro, por lo menos, lo quiero también hablar, y no solamente, como tú dices, de la parte triste de lo que está pasando en el mundo y sobre todo en el Medio Oriente.
Entonces nos volvemos a encontrar en fecha a acordar entre ambos y sorprenderemos a nuestra audiencia hablando de un tema más lindo que la guerra, que es el tema de la paz. Muchas gracias al doctor Eddie Kaufman, profesor de la Universidad de Haifa, de la Universidad de Maryland, de la Universidad Hebrea de Jerusalén y un gran luchador por la paz, nacido en Argentina, ciudadano israelí, en comunicación directa desde Israel. Muchas gracias, Eddie. Y vamos con la nueva música que hemos seleccionado para recibir un breve comentario sobre los 100 días de gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. ¡Escola! Bueno, se han cumplido 100 días del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. En estos momentos en que estamos hablando, inicia su regreso de uno de sus viajes más importantes al exterior, que es a la República Popular China. La prensa internacional conmemoró estos 100 días de gobierno de Lula, señalando que ha puesto una prioridad absoluta en las políticas sociales del Brasil. Bueno, si no, no sería Lula. Pero esto también tenemos que ponerlo en un contexto para que sea comprensible. Lula es consciente, si bien es cierto que ha reiniciado algunos programas sociales que eran propios de su primer gobierno, como por ejemplo el gobierno Mi Casa, Tu Casa, el programa de salud, la canasta familiar, la ayuda y subsidio a los sectores que están cobrando por debajo del salario mínimo. Si bien es cierto que está haciendo todo esto, bueno, él recibe un Brasil distinto del que recibió en el 2008. Por un lado, bueno, institucionalmente, las relaciones aún son tensas con el ejército, aunque su capacidad, esa cintura de negociador, quizás por su origen sindical, lo ha amortiguado. Bueno, hubo un intento de golpe de Estado el 8 de enero, ¿no? Sin embargo, hay cosas que han jugado a favor en estos 100 primeros días. La Fiscalía Electoral del Brasil propone, esto es mucho más importante que un fallo judicial, la justicia electoral, es independiente de la justicia penal y civil de la Suprema Corte, ha propuesto inhabilitar a Lula de por vida, que no pueda volver a ser candidato para cargos electivos ni ser designado para cargos de elección presidencial. Creo que esto es un respiro muy grande, y en ese marco nosotros vemos a un Lula que quiere reinsertar a Brasil en el ámbito internacional en estos 100 primeros días, con muchos éxitos. Primer viaje a la Argentina, todo un símbolo. Segundo, a la Argentina con el Mercosur esperando para empezar su reunión. Tercero, a la Argentina para anunciar su refundación sobre una base distinta, no ideologizada, de la que utilizó Argentina, Correa y otros presidentes en la época de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora un Sur desideologizado. Luego vino acá al Uruguay, pero vino al Uruguay, bueno, primero porque estaba al lado, y segundo porque advirtió, pidió en un lenguaje sencillo, llano, muy propio de él, al presidente Lacalle Pou, que no siga insistiendo en salirse del Mercosur, que Brasil está dispuesto de llevarlo de la mano en su intento por firmar tratados de libre comercio. Le sugirió esperar un poco con el tema de China a que se firme el tratado de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea, que no quería firmar durante Bolsonaro por sus atentados al medio ambiente deforestando la zona de la Amazonía. Luego viaja a Estados Unidos, donde el presidente Biden le dio a elegir la fecha que le fuera más conveniente, y después del viaje a Estados Unidos hubo que posponerlo, primero el viaje a China por razones de salud, luego suspenderlo, pero finalmente viajó, culmina hoy su visita con un gran éxito. 250 empresarios que lo acompañaron, 90 personas del segundo nivel de gobierno, vale decir, gobernadores, intendentes, segundo y tercer nivel de gobierno, y alcaldes, 90 en total, con proyectos concretos. Declaración conjunta con China sobre el tema de una negociación pacífica que viene intentando el presidente Xi Jinping de China Popular respecto de Ucrania, una declaración contra los intentos independentistas de la provincia de Formosa, hoy llamada Taiwán, que en realidad es el nombre de la isla, pero además obtuvo la resurrección, que es importante para Brasil, pero también para los chinos, del BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero sobre todo, viajó la expresidenta Dilma Rousseff. Mucha gente se preguntaba, ¿y por qué Dilma no ocupa ningún cargo en el gobierno de Lula. Bueno, porque estaba reservada para esto. Va a ser la presidenta del BRICS, que viene a ser el banco central de esta zona de libre comercio. Es muy importante el Banco Central en el acuerdo del BRICS, porque una de las cosas que acordaron Xi Jinping y el presidente Lula es no utilizar el dólar como modelo en las transacciones comerciales, sino la moneda de cada país a la cotización del Banco Central de cada país, mucho más realista que lo de una moneda común, en la fecha de la transacción. El banco, la Reserva Federal Americana protestó, se sintió molesta, sintió que para el dólar era un revés grande, porque no es un mercado cualquiera, ¿eh? Es entre Brasil y China. Y nos vamos a ir despidiendo, dejamos para la semana que viene. Estados Unidos y Filipinas inician ejercicios militares, que las Naciones Unidas critica las muertes extrajudiciales en El Salvador, y bueno, y tantos temas más, problemas en Ecuador también, al borde del juicio político del presidente de la República. Nos volvemos a encontrar con esto y con todo lo que esta semana que comienza nos haga poner en agenda el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.